chamuyo el doctor. ¿Cómo se chamuya?
Entonces, hoy es tu día franco.
No, soy chiquita bacana.
En una cancha de fútbol, en un rectángulo.
Hay un ser que lo único que hace es recordar. Recordar. Funes, el memorioso, en 750. 750.
Cerramos el primer capítulo de Condenados en Italia, Perdonados en Argentina, con una metáfora que dobló la apuesta de la metáfora madre, pero que bien sirve para pintar de cuerpo entero la lucha de Lita Boitano. Peleó contra todos los molinos de viento a los que no se animó el Quijote y ganó.
Iglesia, dictadores, gobernantes democráticos que ocultaron el pasado, la derecha italiana.
En la primera entrega señalamos que, buscando a sus hijos, Lita encontró a familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas. A Miguel Ángel lo secuestraron en mayo del 76 y a Adriana el 24 de abril del 77. A partir de ese momento comenzó una peregrinación que terminó dos décadas después con la condena en Italia a Suárez Mason, Riveros y a cinco integrantes de prefectura. Todos represores responsables de la desaparición de ocho italianos o descendientes de italianos durante la última dictadura. Lita peleó contra la Iglesia cómplice, pero en el Vaticano. Y se enfrentó a los socios argentinos de la PDUE, pero en Italia. A falta de justicia en tiempos de obediencia debida, punto final e indulto, su lucha encontró respuestas en los tribunales de Roma. Boitano había viajado a Puebla en 1979 para participar de la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Y en su intento por pedirle a Juan Pablo II por los desaparecidos argentinos, se encontró con la sentencia de Pío Laghi. 3 años de cautiverio es mucho tiempo, y si están muy torturados, no los van a dejar en libertad. La historia de Lita. El camino que siguieron los juicios a represores argentinos en Italia, parte 2.
Todos nos sentimos, todos nuestros hijos se sienten reivindicados en la condena a esta gente, aunque sea por 8 casos puntuales.
Funes, el memorioso. Memorioso, memorioso, memorioso.
Tengo más recuerdos que todos los hombres juntos desde que el mundo es mundo. Jorge Luis Borges.
Condenados en Italia, perdonados en Argentina. La lucha de Lita Boitano durante 17 años. 17 años. Segunda parte. Suárez Mason, cadena perpetua y confinamiento solitario durante 3 años.
Jefe del primer cuerpo de ejército entre 1976 y 1980.
Se lo conoció como el carnicero del Olimpo, en referencia a uno de los más grandes centros clandestinos de detención, del cual fue su principal responsable.
Santiago Omar Riveros, cadena perpetua y confinamiento solitario durante 1 año y 6 meses.
Comandante del cuarto cuerpo de ejército.
Unidad con sede en la ciudad de Buenos Aires y jurisdicción en todo el conurbano bonaerense.
Juan Carlos Gerardi, 24 años de reclusión.
Ex miembro de Prefectura Naval Argentina.
Luis José Porchetto, 24 años de reclusión.
Ex miembro de Prefectura Naval Argentina.
Alejandro Puertas, 24 años de reclusión.
Ex miembro de Prefectura Naval Argentina.
Oscar Héctor Maldonado, 24 años de reclusión.
Ex miembro de Prefectura Naval Argentina.
Roberto Julio Rosín, 24 años de reclusión.
Ex miembro de Prefectura Naval Argentina.
A todos se los condenó además con la prohibición perpetua de desempeño de cargo público y el resarcimiento de daños por una cuantía de 200 millones de liras. El tribunal ordenó la publicación de la sentencia en los diarios italianos La Repubblica y El Corriere de la Sera, así como su difusión mediante carteles en la Municipalidad de Roma.
Se acerca un abogado y nos dice dónde estaban nuestros abogados, y le dijimos, están buscando el aula para la deliberación. Y le dijimos, ¿y usted quién es? Yo soy el doctor Figueiredo, soy el abogado del Estado, que represento al Estado, que nos constituimos parte civil querellante en este juicio. Bueno, unos gritos, nosotros tenemos fotos donde Estela grita, yo, otras madres. Bueno, fue un espaldarazo impresionante cuando el gobierno se declaró parte civil, no cabe ninguna duda.
Desde Puebla, Lita partió a Europa y más tarde se radicó puntualmente en Italia. Viajó primero a París y luego a Ginebra. En Suiza participó de un ayuno en un templo metodista junto a otros argentinos, chilenos y uruguayos en repudio a la posición de la Unión Soviética, que impedía por entonces que fueran discutidas las violaciones a los derechos humanos en el marco de las Naciones Unidas. Y finalmente, Lita llegó a Génova para conocer a parte de su familia. Cuando armó esta nueva etapa de su vida, comenzó a trabajar con los exiliados que estaban en Roma.
Con un dinero que nos habían dado, que habían dado a madres y familiares los benedictinos de Bélgica, y con todo un proyecto, un programa que habían organizado exiliados en distintos países para denunciar a nivel de iglesia lo que estaba pasando en la Argentina, me enganché en ese proyecto, justamente en parte para hacer ese trabajo y en parte pensando que podía proteger mi seguridad. Así que de México fui a París, París, Bélgica, Holanda, Suecia, bueno, hasta a la vuelta pasar por Ginebra, y allí es donde tengo el primer encuentro con los familiares que habían ido a las Naciones Unidas, porque eso ya había empezado a hacer un viaje cada dos veces por año ya para tratar de meter el tema de los desaparecidos en las Naciones Unidas, que era realmente dificilísimo. Y terminado esa primer visita del 79 en Ginebra, no me quedaba otra que llegar a Italia. Yo soy hija de italianos, entré por Génova, me encontré con mis parientes, que fue una emoción tremenda porque ellos conocían a mis hijos, y pensando que me iba a hacer la ciudadana italiana y que entrando con un pasaporte italiano podía estar protegida. Bueno, de Génova fui a Roma. Llegado a Roma, me entero que habían secuestrado a una de nuestras madres, que vivía conmigo en el último tiempo en la casa de mi madre, y entonces inmediatamente al Vaticano a hacer la denuncia por esta madre que la habían secuestrado. Me metí de lleno en todo lo que fuera italiano, pero pensando que yo hacía mi ciudadanía y me volvía inmediatamente a Argentina, porque me desesperaba estar lejos de mis compañeras, de mis padres y de la búsqueda de mis hijos. Lo que queríamos, o lo que yo pensaba, era que mi lugar era este, y lo que quería yo era estar en la Argentina.
En la capital italiana permaneció 5 años. Y junto con Juana Betanin, madre del periodista desaparecido, Leonardo Betanin, denunciaron las consecuencias del terrorismo de Estado en la Argentina y fundamentalmente los casos de los 117 desaparecidos de origen italiano.
facendo Lavorando per vivere.
Rita Boitano.
Senz'altro.
Reportaje de la televisión italiana.
Facendo lavoro politico assieme agli altri esuli. Io ero la madre del Plaza de Mayo, gli altri, i ragazzi più giovani che già stavano da prima del colpo e dopo del colpo, esuli a Roma, in questo caso tutto il lavoro politico l'ho fatto a Roma. Ho imparato qui a vivere in libertà e ho imparato e abbiamo denunciato in continuazione tutto quello che stava succedendo in Argentina.
Con Marta Bettini e Juana Betanin llegaron un miércoles al Vaticano, el día en que Juan Pablo II daba una vuelta por la Plaza San Pedro, y allí le pidieron a viva voz una entrevista. El Papa estaba a 2 metros, pero no respondió. Sus colaboradores le plantearon que tramitaran el encuentro por la secretaría. Fueron, y les contestaron que por ahora no podía hacerse porque el Papa tenía que viajar a Irlanda. Entonces comenzó el segundo ayuno, en una parroquia de los Palotinos, en los alrededores de Roma. Eran 7 militantes los que encabezaron la protesta durante 3 días, pero el Papa nunca las recibió. Aparentemente el gran obstáculo que impedía el avance de la investigación era la logia P2 que comandaba Licigeri.
Claro, en Italia políticamente iba habiendo cambios. La P2 famosa, que era una logia italiana muy, muy facha y muy de cuando estamos hablando de mafiosa. Y Licigeri era el capo de la P2, estaba empezando a ser investigado, hablo allá año 82. Lo empezaban a investigar por corrupciones increíbles en los partidos, en el gobierno mismo, y bueno, tenía, por supuesto, como pasó siempre, en la Argentina. Y después de la guerra siempre una relación muy muy especial con determinados personajes, que es muy doloroso recordarlo, con Perón o sin Perón. Entonces Licigeri era amigo del gobierno peronista en su época y tenía una entrada muy muy fácil acá desde hacía mucho tiempo. A esa logia, o en la lista de esa logia, figuraban en esos tiempos, que por cosas que supimos por supuesto en Italia, Suárez Mason, Massera y otros milicos de alto grado, así que ya esa era una de las de empezar a pensar por qué razones no movían un pelo para por lo menos tratar de aclarar qué pasaba con los desaparecidos italianos. En esa investigación, durante esa investigación, hay un cambio de embajador en la Argentina, viene un nuevo embajador, Sergio Kochanchik, y acá había un periodista muy famoso, mejor dicho, ya no estaba, había sido echado por los milicos, Jean Giacomo Foà, que era el capo de redacción del Corriere della Sera. Los milicos lo echaron porque él sí decía, desde los diarios italianos, decían que algunos artículos de lo que estaba pasando acá. Los milicos lo echan y empieza a escribir en la Folia de San Pablo.
El 2 de diciembre de 1976, La Nación publicó que el ex ministro de Bienestar Social, José López Rega, buscado por la justicia argentina, se encuentra en Roma bajo la protección de la masonería. López Rega está amparado por el gran maestro Luigi Gelli,
textual del artículo de La Nación,
y por el honorable Osvaldo Mingheli, también masón, general, ex jefe de policía romana y senador.
Io sono nato sotto il fascismo, ho studiato col fascismo,
Licigeri.
Ho combattuto per il fascismo, sono un fascista,
soy fascista.
E morirò fascista.
Moriré fascista.
Aquellos masones vinculados con Massera y Suárez Mason y con una fuerte relación con la Iglesia operaron con políticos y jueces aliados para detener el proceso.
Era una logia de mucho prestigio en Italia, viene de la época de Garibaldi.
Ángel Jorge Clavero.
Y apareció Licio Gelli,
gran maestre de la masonería argentina.
La relevando columnas nuevamente y empezó a trabajar primero como masones regulares.
Lo pasado pensado. Canal 7.
En el año 1975, mucho antes de que se produzca, que salga a luz toda la actividad de esta logia, en Italia detecta de que esta gente estaba actuando irregularmente, con negocios, con negociados, y además que tenían una clara connotación fascista, que estaba totalmente fuera de los principios y los cánones y lo que nosotros denominamos los antiguos límites de la masonería. Entonces, el Gran Oriente italiano, en el año 1975, los declaró irregulares. Es decir, los expulsó de la masonería, y quiero aclarar que el escándalo se produce en el año 1981, sí, aproximadamente. Ya ellos estaban fuera de la masonería, y la masonería, no tan solo el Gran Oriente italiano, sino la masonería mundial, no protegió más a esa gente y la puso a disposición de la justicia.
En agosto del 2000, Jorge Antonio Olivera, mayor retirado del ejército, ex cara pintada y ex defensor de Suárez, Mason y Massera, fue detenido en Italia a pedido de la justicia francesa. El militar contrató entonces a Augusto Sinagra, abogado de la logia P2, que presentó pruebas fraudulentas y consiguió liberarlo tras 42 días de cárcel. En 2007, Olivera fue detenido por el secuestro y tortura de Margarita Camus, la hija del exgobernador. En 1987, la Cámara Federal de Mendoza lo procesó por el secuestro de Marie-Anne Eris y la Ley de Obediencia Debida le permitió evitar la condena.
A fines de la década del 80, la investigación argentina sobre la PDUE se archivó definitivamente.
Una mala noticia. Cierran la causa de la Propaganda 2, de la logia Propaganda 2. 7 años se ha demorado en este juicio y no han conseguido ningún... Algo está fallando,
La noticia rebelde.
Algo está fallando.
Es duro esto. No quiero creer que esa investigación haya sido al PDUE.
Exactamente. Usted lo ha dicho.
Le digo yo para empezar a recorrer la radio y los canales.
Con duro cepite, esto lo ha dicho. Bueno...
Después del ayuno, los palotinos invitaron al grupo de argentinos a contar sus historias personales en 14 iglesias de Roma. Juntaron las firmas de los curas que estaban al frente de estos templos y entregaron una carta al secretario político del Vaticano. El 26 de octubre de 1979, en el Angelus del domingo, el Papa habló de los desaparecidos en la Argentina por primera vez. El 30 de noviembre de 1982 salió en primera plana del Corriere de la Sera una lista con más de 250 desaparecidos italianos con doble ciudadanía y un recuadro con 45 desaparecidos nacidos en Italia.
Sin que nosotros supiéramos nada, aparece de golpe el 30 de noviembre de 1982 en la primera página del Corriere de la Sera una lista de más de 250 desaparecidos de origen italiano y otra, digamos, encuadrada de 45 nacidos en Italia, porque los otros eran de doble ciudadanía. Bueno, fue una cosa impresionante. Esa noticia pudo publicarse gracias a una decisión política del embajador de Jean Giacomo Foà, y por supuesto con los años después nos dimos cuenta que era ya un guiño que el gobierno había dado, digamos, la posibilidad de ese espacio para denunciar, formaba parte de toda esa investigación. Entonces tuvimos casi por un mes, ocupábamos las primeras páginas de todos los diarios italianos, de la televisión, de las radios. Fue impresionante. Nosotros ya, por supuesto, no teníamos esperanza de encontrarlos vivos, pero sí algunos. Y entonces ya desde ese momento empezamos a pensar que qué alegría nos daba que este cambio en el gobierno italiano, pero también decíamos qué tarde se acordaron y cuántos murieron por esos problemas políticos. Por eso me acuerdo que en Ginebra decíamos las madres, este es un palacio de cristal donde se cambian vidas humanas por carne y trigo, porque cuando no se podía tratar en Ginebra era porque la Unión Soviética era el primer comprador de grano en la Argentina, entonces cada vez que denunciábamos se vetaba el trato de los desaparecidos. Así que bueno, historias muy largas y muy dolorosas que hasta que tengamos memoria la vamos a seguir diciendo, pero son muy dolorosas. Bueno, esto se publica fines de noviembre del 82 y en enero del 83 pedimos una entrevista a alguna madre que estábamos ahí de origen italiano, Juana Betanín, Dora Salas, yo y Marta Bettini, que ahora está viviendo en España, que tiene su madre desaparecida, su esposo presidente de la Acción Católica de La Plata, su yerno oficial de Marina que fue a buscar al suegro, fue a preguntar al Ministerio de Marina y no salió nunca más, su hijo, un hijo que se lo habían matado a las 3A en el 76, también casi en el 76, en el 75 creo que fue. Entonces pedimos una entrevista con el ministro de Justicia en Italia, en ese momento el ministro Dárida, y pedimos que se iniciara un proceso juzgando a los militares argentinos responsables de la detención, de tortura y desaparición. Y bueno, nosotros no decíamos asesinato, pero los italianos sí, de nuestros hijos, de una lista de italianos que se había hecho muy, muy de entrecasa aquí en la Argentina, a pesar de que en ese momento ya en la Argentina, teniendo otra embajada, se acercaron muchos familiares y se empezó a hacer listas más completas.
En enero del 83, un grupo de exiliados argentinos en Roma, Lita Boitano, Juana Betanín, Dora Salas, Marta Fragale, se entrevistó con el ministro de Justicia italiano para pedirle que iniciara un proceso contra los dictadores por los desaparecidos italianos. Y allí comenzó una historia que terminaría 20 años después, cuando la lista de militares argentinos, encabezada por Guillermo Suárez Mason y el capitán Gerardi de prefectura, fueron condenados en ausencia.
¡Con la democracia se come!
La llegada de la democracia prometía cambios. Habría caminos de esperanza.
Se empiezan a dar los cambios importantes acá en la Argentina. Por supuesto, ya en los últimos estertores de la dictadura y se habla de las elecciones y demás, nosotros, aparte de estar de tratar de aportar datos y de hacer testimonios, más o menos los que estábamos en Europa en este juicio italiano, en este proceso, también estábamos ya pensando cómo volvíamos. Y te tengo que decir que era mucho más importante el pensamiento de la vuelta y de la alegría que teníamos de volver, por lo menos desde Roma la gran mayoría volvimos a la Argentina. No me responsabilizo de hablar de los demás porque no conozco el número determinado, pero sí de Roma, y eso que era un lugar donde el afecto y el sol nos alimentaba todos los días. Y entonces era como que aportábamos datos, pero lo que nosotros queríamos era volver. Y bueno, y por supuesto, cuando me acuerdo de cuando Alfonsín fue a Italia, cuando hacía sus viajes de campaña, lo veíamos y le decíamos, bueno, que lo que queríamos era, si ganaba las elecciones, que iniciara un proceso en la Argentina, bueno, todo lo que ya sabemos.
Si así no lo hiciere.
Y pocos días después de la asunción de Alfonsín, Lita regresó a la Argentina.
Vuelvo el 16 de diciembre de 1983, 6 días después que asumió Alfonsín. Yo traía 70 kilos de fotocopias de todo el material, porque el archivo original lo había dejado en Italia. de todo lo que habíamos hecho en esos años en Italia, en esos 5 años, y cuando llego aquí al aeropuerto, con esa seguridad, porque si algo aprendí en Italia es a vivir en democracia, por lo menos en esos años estaba segura de eso, no es tan igual así ahora con el gobierno de Berlusconi que tiene, pero esa es otra historia, y entonces llego y me preguntan qué traía en las valijas, en los bolsos, en todo el equipaje que traía, y yo muy oronda digo, todo el material hecho en Italia por los desaparecidos. Entonces la empleada va a llamar a su jefe y le dice algo al oído, él vuelve, viene hacia mí, me pregunta si yo tengo desaparecido, le digo de mis 2 hijos, y esta mujer le dice, ¿le retenemos todo, señor? Claro, era la misma gente que una semana antes estaba en dictadura, entonces yo ya estaba preparada para gritar, pero no gritar de miedo ni nada, sino gritar con la seguridad que tenía que ya estaba viviendo en democracia. Bueno, el tipo dijo, no, de ninguna manera, qué sé yo, así que ni siquiera me abrieron las valijas, y llego a Buenos Aires, lo primero que hice fue ir a mi organismo antes de ir a mi propia casa con mi madre y mi padre, pero después fue dedicarme, como todo el resto, de pleno a la posibilidad de que se hiciera un juicio acá en la Argentina, que era la promesa de Alfonsín de campaña, y todo lo que pasó en el 85, por ejemplo, y el juicio, y bueno, y todo lo que no fue como queríamos, pero bueno, fue algo importante.
Funes, el memorioso.
7:50. Aire.
Aire.
Aire. Aire.
Aire.
Funes. Todo guardado en la memoria. Funes el memorioso. Funes el búfalo. Funes. El 750.
Condenados en Italia. Perdonados en Argentina. La lucha de Lita Boitano durante 17 años. Segunda parte.
La etapa indagatoria del juicio en Italia en ausencia de los represores argentinos comenzó en 1983. Pero después, el proceso quedó paralizado con el inicio del juicio a las juntas. La sanción de punto final y obediencia debida en tiempos de Alfonsín generaron un nuevo impulso para la investigación italiana.
Lo de Italia quedó ahí arrumbado, seguramente encajonado y tal vez con mucha satisfacción del fiscal, porque no era lo que más le entusiasmaba trabajar en ese proceso, que era el doctor Antonio Marini en ese momento. Bueno, llega las leyes de obediencia debida, punto final, después llegan los decretos de indulto, y en el año 89, sin que nosotros lo pidiéramos, la misma gente, los abogados, unos abogados nuevos, desde Milán, junto con la Liga por los Derechos y la Liberación de los Pueblos italiana, que sí, siempre estuvo cerca nuestro, ayudándonos en todo lo que fuera denuncia en Italia, la sede que tienen en Milán, nos mandaron una nota diciendo si nosotros queríamos colaborar con ellos, porque tenían la intención de desempolvar, de sacar de los cajones ese viejo proceso que se había empezado en el año 83. Y bueno, ya en el 90, en el 91 fuimos varios familiares a testimoniar delante del fiscal para la continuación de este juicio. No teníamos ni direcciones acá de los milicos para darle. Bueno, fueron, como siempre hemos trabajado nosotros en esos años, todo muy de entrecasa, pero que al final, a la larga, nos daba resultado. Te hablo del año 91, en el año 94, los abogados, el juez el juez Capiello y el fiscal vienen a la Argentina porque el juez Literas había aceptado un exhorto. Ese exhorto decía que no pedía en ese momento la captura de los milicos, sino que directamente pedía que se los llevara a declarar a tribunales a todos los que eran como 80 militares que habían denunciado los italianos, la justicia italiana, y que venía el juez, el fiscal y demás, para que además nosotros también, todos los que figurábamos en esa lista, testimoniáramos por nuestros hijos y familiares. Bueno, siempre pensamos que había sido como una patriada del juez Literas o qué maravilla, una cosa que nos parecía imposible que sucediera. Bueno, 10 minutos antes de que ya con el juez y el fiscal en tribunales ahí en Talcahuano, la prensa afuera y toda, y nosotros nerviosísimos porque ya teníamos los turnos, los días, todo para ir a declarar, Menem da la orden, no nos dijeron que era Menem, pero después lo supimos, que se declarara incompetente Literas.
Los indultos menemistas terminaron por reactivar definitivamente la causa en 1995. No obstante, la relación del presidente argentino con el gobierno de Berlusconi frenó la gestión. La maniobra fue desbaratada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en el año 96.
Pasaron 2 años y las cosas no adelantaban y después nos enteramos que el fiscal estaba como archivando la cosa en Italia. Y en el 95, este fiscal Antonio Marini pide el archivo de la causa. Nuestros abogados, siempre estoy hablando de los abogados italianos, además todo esto era gratuito, nadie jamás cobró un peso y solamente tratábamos de juntar dinero para pagar los viajes. Apelan nuestros abogados, ganan la apelación y cambian el juez, se cambia el fiscal y este juicio continúa. Ya estamos en el 96.
Las elecciones italianas de 1996 y el triunfo de la izquierda apuntalaron la nueva etapa en la que entraron los juicios.
Los sondeos indicaban una igualdad entre el centro-derecha y el centro-izquierda, pero la decisión del actual primer ministro, Lamberto Dini, de formar un partido y aliarse al Olivo, la coalición de centro-izquierda que lidera el profesor Romano Prodi, parece inclinar de este lado la balanza de las preferencias políticas.
El impulso final para el proceso llegó en 1998 cuando el presidente Prodi aceptó que el Estado italiano se declarara parte civil en el juicio. Teniendo en cuenta las pruebas que eran necesarias para poder elevar a juicio las 117 desapariciones, solo quedaron 8. Eran casos en los que en su mayoría se habían recuperado los cuerpos, entre ellos de la hija de Stella de Carlotto. Fueron a juicio de los 58 represores, 7. Los casos de los hijos de Lita quedaron excluidos.
El juicio en Italia fue oral y público. Y por supuesto, y también en esto tenía que ser personas con todas las pruebas habidas y por haber, y cuáles podían ser las pruebas, sino los cuerpos y la seguridad de que los habían asesinado. Y esos fueron cuerpos, por ejemplo, el de Laura Carlotto, se lo entregaron a los padres porque la hicieron tener el bebé. Eso después se supo por un montón de testimonios, inclusive que se escucharon en el juicio en Italia, y después la volvieron al campo, ahí donde estaba detenida, y después simularon un enfrentamiento. Ella, un compañero más militante que estaba también desaparecido, con las Fuerzas Armadas, simularon un enfrentamiento y le entregaron el cuerpo a los padres con toda la cara destrozada y la enterraron en ese momento sin saber que había tenido el bebé. Después se fue sabiendo por distintos testimonios, y cuando la exhumaron 10 años después el equipo de antropología forense para seguir la causa, encontraron en el hueco de su panza dos balas, dos cápsulas, que eran las que le habían tiroteado la panza para que no se viera que había tenido un bebé.
El peso de los testimonios contra los represores fue el principio del fin para los 7 acusados.
Las pruebas para incriminar a esta gente, yo escuché 70 testimonios que han hecho. Por supuesto, la Asociación de Ex Desaparecidos, que no me cansaré nunca de decir que si no fuera por ellos, que son los que fueron liberados por los milicos de distintos campos, fueron siempre los que contaron todo lo que sucedía allí. En este juicio en Italia testimoniaron jueces nuestros que habían intervenido, no me acuerdo ahora los nombres, te digo como 70, en el juicio en el 85, un aporte extraordinario que hizo Luis Andrea Mor con el libro, los libros que él escribió sobre las responsabilidades de la cúpula y los distintos grados dentro de las fuerzas, que él conocía muy mucho, para probar la responsabilidad total, porque de estos señores de la vida y de la muerte, y por ejemplo Horacio Verbischi, un montón de periodistas italianos que viajaban continuamente a la Argentina durante la dictadura y que llevaban después grabaciones y videos que filmaban a las distintas personas en las casas, todo clandestino. Bueno, no sé, te digo que fue impresionante los aportes que se hicieron. Urien, por ejemplo, que yo eso lo escuché por primera vez allí en Italia, y aquí lo sabe muy poca gente. Ya en el año 72 hacían que los guardiamarinas practicaran, sea en Punta Alta, sea en el sur, simulacros de secuestro y que se torturaran entre ellos para ver hasta dónde se podía soportar. Después ellos hicieron un alzamiento en la escuela, los metieron presos, salieron en el 73, después otra vez los encarcelaron en el 76. Historias macabras que demuestran además cómo estaba todo organizado desde hacía mucho tiempo para esta masacre. Y bueno, el juicio tuvo etapas. Bueno, tenían los abogados, los milicos allá tenían abogados italianos asesorados por abogados argentinos que se presentaban allí en tribunales como personajes cualquiera que uno no sabía, y eran los asesores argentinos, que abogados, por supuesto, que después supimos, no conocidos en sus caras, pero después tuvimos noticia de nombres de ellos, que eran los que asesoraban a los abogados italianos, que habían puesto abogados muy, muy, muy importantes también allí en Italia.
¿Quiénes defendían a los militares argentinos?
Los milicos allá tenían abogados italianos asesorados por abogados argentinos que se presentaban allí en tribunales como personajes cualquiera que uno no sabía, y eran los asesores argentinos, que abogados, por supuesto, que después supimos, no conocidos en sus caras, pero después tuvimos noticia de nombres de ellos, que eran los que asesoraban a los abogados italianos que habían puesto abogados muy, muy, muy importantes también allí en Italia. Entonces, hubo, cuando se cerró la etapa de indagatorias, teníamos a veces adelantos, retrocesos, según, no digo según la política italiana, porque eso más o menos estaba estable, pero sí según la actuación de los militares con sus defensas. Bueno, pero en el 98, en una de las sesiones de tribunales, aparece, los abogados en Italia durante los juicios tienen las togas, ¿no? Esas, no tienen peluca, pero tienen las togas largas. Y entonces se acerca un abogado y nos dice dónde estaban nuestros abogados. Y le dijimos, están buscando el aula para la deliberación. Y le dijimos, ¿y usted quién es? Yo soy el doctor Figueiredo, soy el abogado del Estado, que represento al Estado, que nos constituimos parte civil querellante en este juicio. Bueno, unos gritos, nosotros tenemos fotos donde Estela grita, yo, otras madres. Bueno, fue un espaldarazo impresionante cuando el gobierno se declaró parte civil, no cabe ninguna duda.
El fallo de la justicia italiana se conoció el 6 de diciembre de 2000.
En el 6 de diciembre del año 2000, cuando vienen a dar el resultado de la sentencia, parados todos allí, nos dicen que declaraban culpables a Guillermo Suárez Mason, a Santiago Marriveros, con cadena perpetua a los dos, con, si tuvieran que cumplirla, ¿no es cierto?, tuvieran que cumplirla, le daban también 3 años de encierro total, sin ver la luz del sol en los 3 primeros años de la condena, y 24 años de reclusión a estos oficiales, sea el capitán Gerardi como los 4 suboficiales. Esto fue el 6 de diciembre del 2002. Después, por supuesto, apelaban los milicos, y en marzo del año 2003, estuvimos el 17 de marzo del 2003, estuvimos otra vez con Estela Carlota allí, y en la corte de Asise, no de Asise, de Asise, de Corte de Apelación de Roma, se confirma la sentencia del año 2000, otra vez de condena a esta gente.
El juicio en ausencia dejó algunas postales imborrables para Lita.
En esos días, que fue más de un mes de continuos testimonios, el aula donde se desarrolló el juicio se llama Aula Búnker, en la cárcel de Rebibbia en Roma. Es la cárcel donde se juzga a la mafia y donde se juzgó a las Brigadas Rojas. Y tiene 11 celdas de cada lado, por supuesto, con las barras, ahí que se ven, ¿no? Y estaban, lógicamente, vacías. La sensación que yo tuve apenas entré, y lo confirmé con otros compañeros, era que los imputados parecíamos nosotros. O sea, los nervios, no el miedo, sino el miedo a no ganar, ¿no? Que por supuesto eso lo teníamos, pero era como decir, parecíamos nosotros los imputados. Y me acuerdo que uno de los testigos dijo, la gloria mía, uno de los que estuvo en 5 campos de concentración acá, ¿no? Un compañero, Mario, dice, la alegría más grande de mi vida sería verlo a Suárez Mason en una de esas celdas, ¿no?
Lita Boitano recibió del gobierno italiano una de las más altas condecoraciones, y el 29 de junio de 2011, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires le entregó una distinción como personalidad destacada de los derechos humanos a instancias de un proyecto de la diputada Alegre.
Lita es una persona que todos los que militamos en derechos humanos admiramos desde hace mucho tiempo, que queremos muchísimo. Es la presidenta de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, una organización que al lado de las madres y las abuelas ha sido el pilar de la lucha por los derechos humanos desde los primeros tiempos de la dictadura militar.
Gabriela Alegre, legisladora porteña del Frente para la Victoria.
Una organización que además de defender y luchar y pedir justicia por los desaparecidos, también se ocupó mucho de acompañar a los presos políticos, que a veces también fueron olvidados en nuestros reclamos de justicia, porque bueno, por suerte la mayoría de ellos sobrevivieron, pero que también sufrieron muchísimo el terror y el hostigamiento de la dictadura militar. Y Lita, que es una persona que además de perder a sus 2 hijos, los únicos 2 hijos que tenía, se los llevó a la dictadura militar y los asesinó, y ella tuvo que sufrir el exilio, y es una militante impresionante desde aquellos primeros tiempos del año 1976, y sigue teniendo una alegría impresionante, ya va a estar por cumplir 80 años, y bueno, nos parecía que era importantísimo homenajearla desde la legislatura y darle esta distinción de personalidad destacada de los derechos humanos, así que muy, muy, muy contentos de poder seguir haciendo justicia también de alguna manera y reparando todo el sufrimiento que tuvieron estas mujeres por los crímenes terribles que cometió el Estado contra ella.
Esa alegría militante de Lita que es la que transforma tristeza en militancia.
Carlos Tomada, ministro de Trabajo.
Olvido en memoria, silencio en palabras, en diálogo, es donde muchos de nosotros nos hemos nutrido y nos hemos formado. Gracias por tu lucha y gracias por tu alegría.
Creo que familiares, madres, abuelas, padres, hijos, todos nos demostraron al conjunto de los argentinos que esto valía la pena.
Juan Manuel Aval Medina, secretario de Comunicación Pública.
Que la idea de pelear por un país más justo, que la idea de pelear por una sociedad más igualitaria, no había sido simplemente un sueño loco de algunos que habían sido exterminados por el genocidio, sino que tenía que ver profundamente con un gran reclamo de justicia del conjunto del pueblo argentino. Y eso es lo que no van a alcanzar, creo yo, los años que tenga la democracia acá en adelante, para decirles simplemente a todos, a todas y a cada uno y cada una de ustedes, simplemente muchísimas gracias.
Creo que esto, en el caso mío personal, es para mis hijos. Y representando, como vuelvo a decir, a mi organismo y a todas las compañeras en la lucha y por la memoria, la verdad y la justicia, pido sí que Dios me dé salud, porque en este periodo lo necesitamos para poder terminar o avanzar lo más posible hasta que tenga vida. Primero, ojalá, y lo pido siempre, que pueda encontrar los restos de mis hijos.
Lita peleó contra todos los molinos de viento a los que no se animó a enfrentar el Quijote. Dictadores y gobernantes democráticos, la Iglesia, todos fueron cómplices del silencio. Contra todos peleó con la misma arma, la verdad. Y finalmente, ganó.
Y yo siempre dije, y además después me lo confirmaron, que condenar a Suárez Mason, a Riveros, por ejemplo, en este caso, por 8 víctimas, es lo mismo que por 30.000. Porque todos nos sentimos, todos nuestros hijos se sienten reivindicados en la condena a esta gente, aunque sea por 8 casos puntuales. Eso es lo que tenemos que tener clarísimo.
Seguimos de memoria. Recordar. Funes. El 750.
Condenados en Italia. Perdonados en Argentina. La lucha de Lita Boitano durante 17 años. Segunda parte.
Guillermo Suárez Mason, Pajarito, murió el 21 de junio de 2005 en el Hospital Militar. Cuando era teniente del ejército, participó en el alzamiento contra Perón en 1951. Se asiló en Montevideo para evitar la prisión y desde allí conspiró contra el peronismo. En septiembre del 55, después del golpe que terminó con el segundo gobierno peronista, fue recibido con honores por sus jefes militares.
Entre los 117 desaparecidos italianos y descendientes de italianos que no formaron parte del grupo final de ocho que tomó la justicia romana, estaban Ángela Aieta Gullo, Salvador Jorge Gullo, Diego Guagnini, Luis Guagnini, Giovanna Ferraro Betanin, Leonardo Betanin, Osvaldo Cambiaso, Diana Oestergel Araldi, Raúl Araldi, Vincenzo Fiore, Guillermo Betanin, Giovanna Ferraro Betanin, Leonardo Betanin, María Rosa Tolosa Reggiardo, Michelangelo Spinella, Domenico Mena, Susana Falabella Abdala, Patricia Dina Palacín, Miguel Ángel Boitano y Adriana Silvia Boitano.
Bajo su jurisdicción estuvieron hasta 1979 los centros clandestinos de detención Automotores Orletti, Pozo de Banfield, La Cacha y El Olimpo. Su más fiel subordinado fue el ex general Ramón Camps, jefe de la policía bonaerense.
Los casos de siete niños desaparecidos fueron presentados en la causa original y solo se aceptaron las pruebas presentadas por Guido Carlotto. Los otros seis chicos eran Clara Anaí Mariani, Matías Ángel Reggiardo Tolosa, Gonzalo Javier Reggiardo Tolosa, José Sabino Abdala Falabella y los hijos de Eloísa Castellini y Ana María Lancilotto.
Suárez Mason integró los directorios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Bridas. Desde YPF endeudó a la empresa más de 142 veces para sostener la tablita financiera de Martínez de Hoz y acumular vínculos económicos y negocios con la PDUE.
12 italianos y descendientes de italianos sobrevivieron al terrorismo de Estado luego de ser secuestrados y pasar por alguno de los centros clandestinos de detención. Marco Becchis, Luis Alega, Jorge Alega, Mario Villani, Piero Di Monte, Teresa Meschiati, Norma Berti, Santina Mastinu, Arturo Ruffa, Remy Vesentini, Wanda Fragale, Giovanna Betanin y Guido Carlotto, esposo de Estela.
Suárez Mason vendió nafta adulterada a través de la empresa Sol Petróleo Sociedad Anónima. Operaciones que sirvieron para financiar el trabajo de los grupos de inteligencia militar en la contrarrevolución centroamericana en Nicaragua y El Salvador.
A principios de la década del 80, la causa por desaparición de ciudadanos italianos y descendientes de italianos en la Argentina comenzó en el Tribunal Romano con 58 represores. En abril de 1994, las pruebas más contundentes contra militares y miembros de las fuerzas de seguridad achicaron la lista a 38.
Fines de 1983.
Salió del país rumbo a Centroamérica primero y Estados Unidos después.
Suárez Mason
llevaba documentos secretos. Fue capturado por Interpol en territorio estadounidense.
1988.
Y fue traído a la Argentina para ser juzgado por 43 asesinatos y 23 secuestros, entre ellos los imprescriptibles robos de bebé. Después llegó el indulto y la condena en Italia. Con la derogación de las leyes de perdón, volvió a ser procesado.
Represores que actuaron en el Vesubio. Durán Sáez y Mariano Acosta.
Atlético y El Banco.
Miara, Del Cerro, Simón y Minicucci.
ESMA.
Febres, Astiz, Jorge Eduardo Acosta y Vildosa.
La Cacha.
Miranda y Acuña.
Comando Zona 1.
Suárez Mason, Saciaín, Viñone y Picard.
Comando Zona 2, Rosario.
Lo Fiego y Oscar Gómez.
Comando Zona 2.
Galtieri.
La Perla.
Barreiro, José Carlos González, Jorge Ezequiel Acosta y Manzanelli.
Arsenal.
Antonio Domingo Bussi.
Comando de Zona 3.
Luciano Benjamín Menéndez.
Tigre.
Gerardi, Maldonado, Rosín, Puertas y Porchetto.
Comando Zona 4.
Santiago Marriveros.
Por el asesinato de Osvaldo Cambiaso.
Patti, Diegues y Espataro.
Y 6 integrantes de las juntas militares 76-83.
Videla, Macera, Agosti, Viola, Lambruschini y Grafinia.
Guillermo Pajarito Suárez Mason violó la prisión domiciliaria cuando festejó un cumpleaños en la sede de Argentinos Juniors. A partir de ese momento, fue confinado a una celda en soledad en Villa Devoto.
Finalmente, la justicia italiana aceptó juzgar a 7 represores argentinos. Guillermo Suárez Mason,
vinculado a las desapariciones de Norberto Morresi, Pedro Masocchi, Luis Alberto Fabri, Daniel Jesús Ciufo, Laura Estela Carlotto y su hijo Guido, nacido en cautiverio.
Santiago Marriveros, Luis José Porchetto, Alejandro Puertas, Oscar Héctor Maldonado y Roberto Julio Rosín.
Responsables de las desapariciones de Mario Marras y Martino Mastino.
La represión del terrorismo de Estado se llevó a los 2 hijos de Lita. Buscando a Miguel Ángel y a Adriana, encontró a familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas. Y una lucha de más de 20 años le dio la razón en los tribunales romanos. Fueron condenados cuando eran perdonados en la Argentina Suárez Mason, Riveros y 5 hombres de prefectura. Lita Boitano peleó contra los molinos de viento a los que no se animó el Quijote y ganó.
Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymon. Locución, Valeria Delgado. Funes, el memorioso.